Capital Intereconomía con la educación financiera.
Esta semana se está celebrando la Semana de la Educación Financiera y para ello, durante todos estos días, desde aquí, desde Radio Intereconomía y Capital Intereconomía, estamos intentando poner todavía un poquito más nuestro granito de arena en formar, educar en finanzas. Hoy vamos a ver cuál es nuestro ritmo, si aprendemos de la forma adecuada, cuál es nuestro nivel de conocimientos financieros y cómo ha cambiado en los últimos años o en las últimas crisis. Cómo le afecta también la influencia de redes sociales. Tenemos TikTok, tenemos YouTube, tenemos LinkedIn. ¿Esto mejora la educación y el interés por las finanzas o enturbia, enreda y ensucia? El tema también de las criptomonedas, que ha enganchado a muchos jóvenes. ¿Esto es bueno porque se interesan por el dinero y entienden un gráfico, lo que es comprar, vender, abrirse un wallet, o sin embargo transmite una idea equivocada porque se piensan que todo es fácil, rápido y sin fundamentos? Vamos a intentar pues celebrar a nuestra manera la educación financiera esta semana y lo hacemos con María Eugenia Cadenas, que es coordinadora de educación financiera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. María Eugenia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Aprendemos a golpe de crisis, María Eugenia? Porque a mí me da la sensación de que ahora sales a la calle, preguntas a cualquiera por la inflación y entiende perfectamente qué es la inflación. No sé, hace 2 años si lo sabía de igual manera, pero en la anterior crisis todo el mundo sabía lo que era la prima de riesgo y era un tema muy común en las comidas familiares o de amigos hablar de comidas de primas de riesgo o hablar de, no sé, de ajustes de plantilla, de temas laborales relacionados con indemnizaciones, con despidos por los ERES que hubo. ¿Aprendemos a golpe de crisis?
Bueno, yo creo que más que aprender a golpe de crisis, lo que aprendemos son determinados conceptos que por la situación en la que estamos, pues están más en boga, ¿no? Como pueden ser la inflación o la prima de riesgo. Pero yo creo que la educación financiera es una disciplina que en los últimos años ha experimentado pues un avance importante. Cada vez hay más interés por la educación financiera, y en particular en cómo se pone en práctica a la hora de gestionar nuestro dinero para llegar a fin de mes y también en cómo gestionar nuestros ahorros para planificar el futuro. Yo creo que el auge de la educación financiera precisamente se debe a esto, a que estamos preocupados por el futuro y en cómo va a ser ese futuro económico nuestro en un contexto de tanta incertidumbre, ¿no?
¿Qué hacéis desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores? ¿Qué programas, qué planes tenéis para mejorar esa educación financiera?
En la CNMV actuamos en 2 vertientes. Por un lado, somos promotores del Plan de Educación Financiera y, por otro lado, actuamos en la educación al inversor, más específica del inversor. Con respecto al Plan de Educación Financiera, lo promovemos junto con el Banco de España y recientemente también con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y, bueno, nuestros pilares básicos pues son, tenemos una web que se llama finanzasparatodos.es, con información sobre finanzas personales, desde cómo elaborar un presupuesto hasta en qué me tengo que fijar para contratar un seguro o un producto de inversión. Tenemos una red de colaboradores de 50 instituciones públicas y privadas que nos ayudan. Tenemos iniciativas específicas, como son el Día de la Educación Financiera, que precisamente fue ayer y que este año se ha dedicado a la seguridad en las finanzas, porque hemos visto que se han incrementado los fraudes y las estafas a través de Internet. Y con respecto a la educación al inversor que hacemos en la CNMV, lo que hacemos son materiales específicos para el inversor minorista, y abarcamos muy distintos temas, desde que son los fondos de inversión hasta las OPAs o la psicología de la inversión, y tenemos formatos muy variados. Tenemos guías, tenemos fichas, tenemos cursos online, podcast, en fin, tratamos de hacer todos aquellos materiales de difusión actualmente existentes.
Oye, ahora que hablas de podcast, estoy pensando en el auge de nuevos canales como los podcasts, los TikTok, el YouTube. ¿Esto mejora la educación financiera y el interés o ensucia y enturbia porque es más difícil saber quién comunica con rigor y quién hace solo puro espectáculo?
Claro, sí. Los nuevos canales son ventanas de oportunidad para todo tipo de servicios, formación, productos, y en esto la educación financiera no es una excepción. Lo que pasa es que, como dices, hay que saber distinguir el trigo de la paja y saber aquello que es de calidad, que es legal, y aquello que no lo es. Entonces yo creo que lo importante es activar el pensamiento crítico y saber que a través de estos canales hay muchos chiringuitos financieros que ofrecen sus productos, que ofrecen altísimas rentabilidades con muy poco riesgo o cero riesgo, y que eso, de eso siempre hay que desconfiar. Y aquí, bueno, pues saber que lo que está en juego es nuestro dinero, y que antes de confiar nuestro dinero a una entidad de este tipo, lo que hay que hacer es mirar en los registros de la CNMV si está inscrita o no, y sobre todo ser conscientes también de que toda inversión conlleva riesgo. Y entonces, bueno, yo creo que son ventanas de oportunidad, pero bueno, que hay que mirarlo también con cuidado.
Claro, y por ejemplo, el auge de las criptomonedas, sobre todo los más jóvenes, ¿esto favorece o enturbia también? Porque yo, por un lado, yo lo veo con mi hijo adolescente, digo, es la primera vez que tiene interés por el dinero, por invertir, incluso se ha impreso gráficos que los tiene pegados en la pared y se mete en canales de YouTube. Lo que pasa que, por otra parte, digo, este se piensa que es entrar, seguir todos gráficos y chimpún, ¿no? O sea, no sé si es bueno o malo.
Exacto. Sí, yo creo que no es que genere un interés por la educación financiera, sino que genera un interés por ese producto.
Por el dinero rápido.
Quizá por conocerlo. Sí, efectivamente, por la inmediatez de las rentabilidades que ofrecen esos productos, bueno, que supuestamente ofrecen esos productos, ¿no? Nosotros siempre decimos que las criptomonedas es un producto que no está regulado, que hay que tener mucho cuidado, que es un producto altamente especulativo y bueno, pues que antes de contratarlo pues hay que pensarlo muy bien. Pero yo creo que no, el interés de los jóvenes es por el producto en sí, no tanto por la educación financiera.
Oye, y estamos viendo en este año pues que la inversión en renta variable y en renta fija está siendo muy complicada, con caídas muy importantes en todos los índices. Hay una pérdida importante de ahorro y de poder adquisitivo. ¿Es necesario en estos momentos complicados el hacer más y mejor educación financiera pensando en perfiles también más conservadores?
Bueno, yo creo que aquí lo que hay que incidir es que el perfil de riesgo que se escoja tiene que ser el adecuado al nivel de riesgo que estemos preparados para soportar. Es decir, si esa inversión no nos permite dormir, nos tenemos que olvidar de ella y posiblemente sea el momento de rebajar el nivel de riesgo que queremos asumir. O sea, yo creo que la educación financiera tiene que seguir la misma línea. Hay que insistir en que invertir, bueno, pues tiene sus riesgos, no hay que tener miedo, hay que tener prudencia, no miedo, y que siempre ese producto de inversión sea adecuado al nivel de riesgo que queremos asumir, no podemos ir más allá.
Y me decías, María Eugenia, lo que estáis haciendo desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores para formar estas dos líneas de trabajo. ¿Qué más podemos hacer las familias? ¿Qué más podemos hacer los medios de comunicación, los colegios, las administraciones, los bancos, para mejorar la educación financiera del país? Que al final, cuanta más educación financiera, más capacidad, más criterio para elegir y más rentabilidad, ¿no? Más libertad financiera.
Sí, efectivamente. Bueno, pues las instituciones, los bancos, los colegios, lo que pueden hacer es impulsar programas de educación financiera en los que se recojan los fundamentos básicos de la educación financiera. Básicamente son ahorro, control del gasto y realización de presupuesto. El que estos programas se adecúen al público al que van dirigidos. Y luego también tener en cuenta que en determinados colectivos, y estoy pensando en los mayores, la educación financiera va unida a la educación digital. Y bueno, desde los medios también lo que podéis hacer es seguir difundiendo la importancia de la educación financiera, tener espacios dedicados a eso. Y bueno, y desde el punto de vista de las familias, pues yo creo que en las familias es importante perder el miedo a hablar de dinero, a enseñar a los hijos cómo se gestiona el dinero, a cómo se realiza un presupuesto, a hacer un consumo responsable, a saber que, bueno, que no se puede gastar más de lo que se ingresa, y en fin, a transmitirles ese tipo de enseñanzas.
Pues María Eugenia Cadenas, coordinadora de Educación Financiera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, enhorabuena por ese trabajo que estáis realizando, a seguir en ello, y gracias por compartir esta semana de la educación financiera con nosotros. Gracias, buen día, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto, María Eugenia, gracias, adiós.